oh, qué papelón hoy. Dije, buenas noches de nuevo a mediodía en la...
¿Otra vez?
En el canal, sí.
Pero Matías.
Sí, me van a llamar de personal para mandarme un tratamiento psicológico, no sé qué.
No sé, yo creo que con un par de pasos para la concentración o...
¿Cómo estás tú, José Chea?
Yo muy bien.
Tengo una amiga, ¿te cuento un poco de historia doméstica? Tengo una amiga que se va de vacaciones hoy día en la noche.
No te puedo creer.
Sí, sí, se va.
Qué suerte rico. Esa gente que toma tantas vacaciones.
No, me decía, entonces, lo más increíble es la cara con que venía a trabajar. Me dijo, voy a trabajar. Y yo dije, ¿por qué esa cara? Te van a ascender, te van a subir el sol. Me dijo, es que me voy de vacaciones hoy día en la noche. No te lo puedo, que hay un lugar con playa y se va... algo, voy a hacer una herejía. Se va sin hijos, entonces se va tranquilo. Va como un lugar de descanso. La cara, miren la cara de cumpleaños, la cara de relajo.
¿En
impresionante,
serio?
Impresionante.
Qué suerte.
Sí, sí. Te voy a mandar, te voy a mandar una foto de ella, de esta amiga mía. Richie, te la voy a mandar. ¿Ya? Te voy a mandar el contacto para que la vean ustedes la cara con que andaba.
Y tú estabas verde de envidia, me imagino.
Pero, no, pero.
Demacrado.
Verde y negro de envidia. Ah. Sí, sí, sí. Pero bueno, pero muy bien.
Pero no, yo creo que bueno. Tú estás poniendo oro color, porque por lo que tengo entendido, esa amiga se va a unas vacaciones flash. Más cortas que el ministerio de Mauricio, Mauricio Rojas.
Sí, puede ser, pero se va de vacaciones. Se sube, mira, ir al aeropuerto, ir al aeropuerto son vacaciones. Ir, aunque sea buscar una tía, güey. ¿Y eso ya es, o no es Richie? Sí, porque escuché eso, ting, dan el vuelo 400. ¿Todavía suena eso ya no?
Cross check y reportar.
Claro, chicos, se cierra las puertas cuando es que me... Eso ya son vacaciones.
Mira, ¿sabes qué más? No seas fresco porque tú te vas fin de semana por medio de mini vacaciones.
¿Pero por qué defiendes a esta amiga mía si no sabes de qué estoy hablando?
Ya, se nos va a ir la gente si seguimos en esta pelea.
Ya, José.
Desde la República de la Envidia. Hablando, Matías de Río.
Ay, bueno,
7:02, yo estoy muy bien, próxima a partir.
¿A dónde?
A un fin de semana largo. Así que...
Igual que mi amiga.
Pero estoy muy contenta porque en este sillón quedará mañana Pitu Rodríguez reemplazándome.
Gracias, te topáis en el avión con mi amiga. Mira tú. ¿Y tuvo fin de semana largo fuera? ¿Vas a tomar un avión? Qué bien. Qué bien. No, pero no me refería a ti.
Sapo.
No, es contigo. Yo leo una amiga
mía. Sapo preguntón. En fin.
Ay, ay, ay. José, ¿todo bien, no?
Todo bien, sí.
Ya, muy bien. ¿Qué tenemos para hoy día?
Oye, le llevamos harta cosa para hoy día. Bueno, ¿viste la... Ha sido bastante polémica la condena de Rafael Garay.
Sí, por,
Siete años de presidio efectivo, sí. Por la estafita que se mandó.
Claro, porque en relación a otras estafas, otros delitos económicos, parece ser, según dice su propio abogado, que no hay antecedentes de una condena tan alta, tan cuantiosa en años efectivos de cárcel, en plata, por las demandas civiles. Y él dice, esto tiene que ver con lo mediatizado que ha sido todo.
Sí, ¿no? Esa es la defensa, claro, obviamente siempre va a encontrar algo condenar la condena, valga la redundancia. Sí. Vamos a estar conversando de eso.
Ayer fue Jacqueline, hoy día fue José Antonio. ¿Quién será mañana? ¿Quién va a ver a Bolsonaro mañana?
Y no lo sé. ¿Quién será?
No sé, pues.
Osandón dijo que no iba a ir.
No, Osandón se desistió de esa carrera.
Sí.
Se tentó en un momento.
Salió de esa carrera. Yo creo que sí, está bastante tentadora para la derecha chilena, aunque ahora, claro, todos tratando de desmarcarse, ahí está bastante complicada la situación en la derecha a propósito de Jair Bolsonaro y tanta milla que viaja al Brasil. Vamos a estar conversando también de, bueno, el ejército sigue estando bastante noticioso. El ministro de Defensa se dio 10 días para revisar todo, hacer todos los cruces entre viajes y generales para poder conformar el nuevo alto mando.
Difícil, ¿eh?
Sí, pues porque tiene que cerciorarse de que ninguno de los que ponga vaya a tener por ahí alguna cartita bajo la manga que después lo pueda poner contra las cuerdas.
El Google, el LinkedIn, el
DICOM.
El DICOM del ejército está funcionando a todo chancho buscando...
Todos los software tratando de pillar algo.
No haya problema.
Así es, así que vamos a estar conversando también de esa situación.
Oye, el Mercurio traía hoy una carta en la página A2... la señora María Alicia Ruiz-Tagle Orrego, que ha dado bastante que hablar, que es una carta muy, a mi juicio, muy impresionante. ¿Quién es la señora María Alicia Ruiz-Tagle Orrego? Es hermana de Eugenio Ruiz-Tagle Orrego. que en el 19 de octubre de 1973, a las 1:20 horas de la madrugada, fue ejecutado por efectivos del ejército cerca de Antofagasta. Estamos hablando de octubre del 19 de octubre del 73. Uh-huh. Y bueno, en fin, él es una historia de los primeros ejecutados políticos de la dictadura. Y por qué a uno se le viene a la cabeza rápidamente, más allá de por qué es él y el momento en que ocurrió, es porque, si ustedes se acuerdan, los que somos más viejos, en algún momento se conoció la historia de Jaime Guzmán, que hizo gestiones en esos tiempos por un amigo muy cercano suyo. Y algunos dicen, algunos tejen la historia, que no sé hasta qué punto esté comprobada, de que la enemistad profunda, que hasta el final incluso se tejieron rumores y especulaciones, que Jaime Guzmán con Mamo Contreras eran como esos imanes que no se pueden juntar, que se repelen, Guzmán con Contreras, Jaime Guzmán con el Mamo Contreras, y en parte era porque Jaime Guzmán, desde un principio, dado que este era su amigo, y a su amigo lo mataron, al amigo Jaime Guzmán lo mataron entonces, tan temprano, que él tenía una aproximación muy particular respecto de las violaciones de los derechos humanos. No así en lo ideológico de la dictadura, porque sabemos que fue un sostén importante, pero sí en las violaciones de los derechos humanos. Bueno, este es Eugenio Guzmán y la persona que... Eugenio Ruistail. Y esta, y señora María Alicia Ruistail, es su hermana. Escribe una carta con la distancia del tiempo y con un análisis de lo que está sucediendo en la sociedad hoy día, siendo hermana de quien les acabo de narrar. Así que esa historia la vamos a comentar más adelante, ¿te parece?
De todas maneras, vamos a los titulares con Quique Llávar.
Don Enrique Llávar.
Vamos con los titulares.
No va a Brasil por estos días, a Río de Janeiro, ¿no?
No.
Porque estoy seguro que Bolsonaro tiene alguna otra sorpresa.
No, pero yo no. Tú no. A mí no me ha invitado.
Tú no.
No.
Muy bien.
Vamos. Por 11 semanas consecutivas, las bencinas de 97 y 93 octanos anotaron un alza en sus precios, lo que provocó que el presidente Sebastián Piñera se refiriera a la situación, declarando que puso en marcha el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, pero además se están estudiando otras medidas. A estas declaraciones se unió hoy día parlamentarios de RN y la Democracia Cristiana, que le pidieron al gobierno que se evalúe el impuesto específico, ya que está afectando negativamente los presupuestos familiares. Y el Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó al economista Rafael Garay a 7 años de prisión y una multa de 21 UTMs por delitos consumados de estafa reiterada, que según la Fiscalía fueron perpetrados entre agosto del 2011 y junio de 2016, antes de que el ingeniero comercial abandonara el país. Y en el ámbito internacional, Ecuador expulsó a la embajadora de Venezuela por ofensas del gobierno de Maduro a Lenín Moreno. Con la medida, Carol Delgado fue declarada persona non grata y tiene un plazo de 72 horas para dejar el país. Y en el deporte, la delegación chilena que viajó a los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires no consiguió ninguna medalla durante su participación en la cita. Eso sí, la nadadora Inés Marín fue récord nacional absoluto y juvenil en 100 metros mariposa. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti,
Quique. Gracias, Quique, por esos titulares.
Estamos a toda producción.
Estamos a toda producción aquí. Esto es Duna, nada personal. Oye, yo mencionaría rápidamente, porque está como titular en los portales en este momento, que el Banco Central sube la tasa de interés.
Lo esperaba el mercado, ¿no?
Sí, para hoy. 2,75%, y esto sería entonces la primera alza desde fines del año 2015. O sea, bastante tiempo ya ha pasado desde la última vez. Una noticia importante de todas maneras a estas horas.
Vamos con la noticia que marcó la jornada judicial, si se quiere. ¿Te parece?
Judicial y como farandulera también, ¿o no? Hay como una...
Sí, yo creo que hay gente que, porque trabaja en la tele, la estafaron, que digan que este es un juicio farandulero, le puede molestar.
No, yo no me refería al caso de Iván Núñez, que es una de las personas que está
afectada. No solo por Iván, sino también por el mismo Garay, porque iba a los matinales y todo eso. Sí, es una estafa hecha y derecha. Es una estafa...
Ya, pero sí.
Porque acuérdate que era con asesorías financieras, con... es una estafa, bueno, pero está bien.
Tiene un carácter, porque él le gustaba y se andaba mostrando todas las vitrinas posibles. Eso es lo que voy. Bueno, Rafael Garay, después de que dijo haber tenido cáncer y una sarta de rollos de la vida que resultaron ser falsos. Fue finalmente condenado hoy día a 7 años de cárcel efectiva por estafa reiterada. Por el mismo delito, además, el tribunal le fija una multa de 21 UTM, lo que equivale a $1,000,000. Un millón, dice esto.
Sí,
pues 21 UTM. Sí. Y en cuanto a las demandas civiles interpuestas por las 17 de las víctimas, ahí el tribunal ordenó el pago de 878 millones de pesos. Millones, ahí está, ahí viene el palo.
Estamos con el teléfono con el abogado Sabas Chaguán. Abogado Chaguán, muy buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo está?
Bien, bien, gracias María por llamarme.
Disculpe si se repite la pregunta, pero yo estuve con él a mediodía, pero en fin, hay que explicar.
La verdad, sí.
Bueno, pero distinto sí, no, canal, bien, distintos tiempos.
Pero las preguntas que surgen son las mismas, pues estos 7 años y el abogado, su contraparte como abogado, decía que era inédito una pena de este tipo para un delito económico, que él no tenía antecedentes. Usted que fue además fiscal nacional, ¿es muy, muy alta la pena para un delito económico de este tipo? ¿Estamos marcando un precedente distinto a lo que venía haciendo, no?
Hay un cierto precedente, porque no es habitual, pero yo no creo que sea inédito. Ha habido pena por delito económico similar a esta, pero lo que sí es un precedente, o mejor dicho, yo creo, Matías, que va en la dirección correcta, porque estamos hablando de una estafa que involucró a muchas personas, 30. Estamos hablando de una más de 1.300 millones de pesos, y aparte que no es exactamente extrapolable la situación de Garay a la de otros casos, porque recordemos que Garay hizo todo un tinglado, por así decirlo, un despliegue de engaño, entre otras cosas, fingió cáncer, salió en los medios de comunicación, para garantizarse, como dijo el fallo, que entre paréntesis me parece muy acertado, para garantizarse la impunidad y consumar tranquilamente sus delitos, y después se arrancó el país. Entonces, él no vino por su voluntad, a él lo trajeron en un avión con detectives chilenos extraditados a Rumania. Entonces, en ese sentido, creo que 7 años es una pena que está justa.
O sea, no es solo el delito económico, sino que está el agravante de haber...
O sea, los otros casos que se han salido en la palestra a propósito de Garay, claro, de condena, tienen que ver con personas que estuvieron enfrentando desde el primer momento la justicia, dando la cara y sentado en un tribunal no arrancado.
Eso es una de las razones, pero además que son situaciones distintas, porque cuando hay un juicio abreviado, que es un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, la pena máxima que permite la ley es 5 años. Y en el caso Garay hubo también una posibilidad de llegar a procedimiento abreviado, se debatió en audiencia y nosotros los querellantes, yo instruido por mis clientes y conversando con ellos, me opuse, y junto con los otros querellantes, que hubiera procedimiento abreviado, y por eso el tribunal dijo que no lugar a procedimiento abreviado y se iba a juicio oral. Entonces, en el juicio oral se puede imponer una pena superior.
Sabas Chaguán, ¿cómo paga Rafael Garay los 878 millones que el tribunal le ordena?
Lo que pasa es que hay que distinguir claramente entre la responsabilidad penal y la civil. La penal es la pena corporal, como dicen los abogados, o sea, la prisión, el presidio, más la multa, que es una pena accesoria de 21 UTM, sí, que le impusieron el mínimo porque el tribunal dice que ha acreditado, lo que es verdad, que no tiene bienes actualmente, y lo otro es lo civil. Ahora,
esa es mi pregunta, como está acreditado, sí,
estoy haciendo una introducción, no sé si estoy muy latero, pero
perdón,
nunca, que nosotros jamás
nunca quise que apareciera de esa manera.
No, lo que pasa es que la responsabilidad civil, uno en definitiva, cuando debe dinero, por ejemplo, a un banco, o debe la tarjeta de crédito, qué sé yo, una casa comercial, uno debe en definitiva lo que tiene, porque a uno si no paga le van a embargar, le van a rematar bien, etcétera. Entonces Garay lo condenaron a 900 millones de pesos en sede penal, como decimos los abogados, pero por responsabilidad civil, pero si no tiene bienes no va a pagar nomás, punto.
Ah, ya, o sea, puede ser solamente una cifra estimativa y nunca concretable.
Absolutamente, o sea, lo que pasa es que la demanda civil derivada de un delito se puede interponer en el mismo proceso civil, penal, como se hicieron por los colegas abogados. Yo no interpuse porque mis clientes les expliqué que iban a gastar más plata en este momento porque Garay no le habían aparecido bien, pero con la posibilidad también de interponer la demanda civil ante cualquier tribunal civil. O sea, si en el fondo de acá a 5 años desde que la sentencia quede ejecutoriada, o sea, quede firme, o sea, y firme queda cuando se han fallado los recursos que se pueden interponer, que la defensa ya anunció que va a recurrir de nulidad. Desde que queda firme, terminados los recursos, son 5 años la acción que uno tiene para ejercitar el cobro. De manera tal que si aparecen bienes dentro de 5 años, bueno, presentamos una demanda civil.
Ya,
pero en este momento hay una condena que me parece justa, o sea, técnicamente justa, desde el punto de vista penal, y una condena civil que está en el papel, porque no hay bienes con qué responder.
Sabas Chaguán, aprovechando que lo tenemos aquí en Nada Personal, en Radio Duna, ¿usted fue fiscal nacional durante cuántos años?
8.
Durante 8 años, ya.
Y 4 y medio de regional.
De 4 y medio regional. Ayer su sucesor, Jorge Abbott, vivió un día bastante intenso en que la Corte Suprema finalmente resuelve rechazar en forma unánime la petición de destitución que había hecho el Frente Amplio, ¿no? ¿Cómo lo vivió usted eso?
Como cualquier chileno por los medios de comunicación, digamos. Pero lo vi desde ese punto de vista. Pero este asunto, yo le voy a contestar la pregunta, no me estoy corriendo.
Ya.
Yo creo que lo conversamos en su momento en otro programa en la radio con Matías del Río y más gente, no me acuerdo quién estaba en la mañana.
Nicolás Vergara y la Consuelo
Saavedra. Claro, Nicolás Vergara y Consuelo Saavedra, sí. Y yo dije que me parecía bien, entre comillas, que si alguien tiene un parlamentario quiere ejercer su facultad y que la ejerza, y dije que me parecía que no iba a prosperar, como tal como pasó, no va a prosperar porque las causales no se configuraban, la negligencia manifiesta en el ejercicio de las funciones, mi concepto no se configuraba, pero no lo dije tan tajantemente por respeto a la Corte Suprema, pero ahora que no es que sea todo, después de la batalla todos somos generales.
Con el diario el lunes, como dicen los futboleros.
Claro, no, de verdad yo lo dije que me parecía difícil que prosperara y que había que ver si sacaba un voto o no la posición de los diputados que pidieron la remoción de Jorge Abbott, porque eso podía debilitarlo. Ahora, no es que quede fortalecido o debilitado, sino simplemente que al ser unánime el rechazo, me parece que queda claro que no se configuraban las causales, y un resorte de la Corte Suprema y funcionan las instituciones, como decía un presidente hace años.
¿Pero no cree que tiene un impacto más bien político en dejarlo más fortalecido?
¿Queda abollada la carrocería de la Fiscalía, del Ministerio Público, del fiscal mismo, o justamente este fallo tan unánime, tan lapidario, justamente prueba lo contrario a lo que estoy diciendo yo?
A ver, María, yo he sido muy cuidadoso de meterme en opinar de la Fiscalía porque trabajé muchos años en eso y le tengo profundo cariño. Yo creo que la Fiscalía igual no iba a quedar abollada como institución por si hubieran removido a Jorge Abbott, hubiera quedado descabezada, sin duda, afectada. Pero abollado no se ve en el trabajo diario. Ahora, lo que sí creo es que desde el punto de vista jurídico, la posición de Jorge Abbott, que estaba bastante incómoda, cesa esa espada de Pericles, como dije lo ignorante, la espada de Damocles, la espada de Damocles que tenía en la cabeza Jorge Abbott y puede seguir ejerciendo su mandato. Ya. Pero más allá de eso, yo no buscaría segundas, terceras, cuartas, quintas intenciones. Fue una petición que hicieron los diputados y no se configuraron las causales. La Corte le dijo 17-0 que no, y punto.
Está bien.
O sea, yo me acuerdo cuando era fiscal nacional, alguien dijo que iban a pedir, iban a utilizar la facultad constitucional, no sé, unos diputados, y a mí me preguntaron y dije lo mismo, que la utilicen, si es que, bueno, si todos... Las autoridades públicas, en ese momento dije, estamos, en este momento como estoy de abogado privado, están sujetas a un doble escrutinio. No podemos pretender que una autoridad pública tenga el mismo estándar de cuidado que una persona privada. Ellos están, la autoridad pública tiene un doble estándar de cuidado, y dentro de ese doble estándar que tienen que satisfacer, me parece que es necesario que se utilicen las facultades. Enhorabuena por Jorge Abbott, que lo rechazaron esta petición, y enhorabuena también por las instituciones que está funcionando, digamos, el sistema, porque y con esto termino, no es exactamente lo mismo, y me parece que está bien que no sea así, pedir la remoción de un fiscal nacional o un fiscal regional, que es el mismo procedimiento, que una acusación constitucional que tiene un componente político más acentuado, por ejemplo, contra un ministro. ¿Por qué?
Como porque fue la que pasó hace poquito.
Claro, porque la acusación constitucional es un legítimo ejercicio democrático, pero depende de mayorías políticas. En cambio, el fiscal es en la cabeza, el fiscal nacional y el fiscal regional en su región, es la cabeza de una institución autónoma que tiene que investigar a todo, inclusive a un gobierno que eventualmente cometa delitos. Entonces me parece que el hecho que haya un procedimiento especial de remoción da una garantía que intervienen dos de los tres poderes pueden intervenir. Puede haber la renovación al presidente, los diputados, y decía la Corte Suprema. Así que me parece que me alegro que haya funcionado el sistema, traumático para algunos, pero me parece que es sano que haya un control, doble control de todos lados.
Está muy bien. Solo para decirle que la gracia de la radio en vivo es que las redes sociales actúan y lo corrigen. No es la espada de Pericles, sino de Sófocles. Así que le voy a pedir...
¿Es de Damocles?
No,
pues sí.
Matías, dije Damocles, yo era una broma.
Sí, sí, hombre, por Dios, que son, ah, que son textuales, eso se pasaron.
No, pero nos está retando, sí. Nos está retando a nosotros dos. Oiga, y como, no, como la radio es en vivo, yo también tengo la última pregunta. Que me estaba acordando ya que estamos hablando de sus tiempos de fiscal nacional. ¿Su tiempo?
Perdió la U el fin de semana pasado, sí sé. 3-0 le ganó a Palestino, sí.
Pero no sabía eso, si quiere profundizamos al respecto. Ya, ¿no?
Se me está tirando la pelota para el córner para ponerme en su lenguaje. ¿Cómo se dice? Su gobierno en la Fiscalía Nacional. Su administración estuvo ¿sí? cruzada bien fuertemente por el caso Penta, o sea, de hecho partió durante su administración. Quería preguntarle hoy, a la luz de todo lo que ha pasado, ya que hay un cierre del caso, ¿cómo toma usted que finalmente se haya optado por el camino que se optó en el caso Penta con un juicio abreviado que ofrece la Fiscalía?
A ver, voy a decir lo mismo que he dicho reiteradamente. Yo hablo por el caso Penta de hace 3 años, el que tenía a mi cargo. La situación de la carpeta investigativa, las pruebas, etcétera, no son la misma. Entonces, cualquier cosa que diga es política ficción. Segundo, yo creo que las decisiones que tomó en el caso Penta y SQM, Manuel Guerra y Pablo Gómez, se ajustan a las facultades que ellos tienen. Tercero, tengo muy buena impresión de Manuel Guerra y de Pablo Gómez. Cuarto, yo no hubiera tomado esas decisiones si el caso Penta hubiera estado igual cuando la tomaron ellos que como estaba, que cuando yo estaba a cargo. Eso es lo que puedo decir. O sea, cuando estaba a cargo mío, con el equipo fiscales Arias, Gajardo, Norambuena, Carmen Segura, yo no hubiera tomado esa decisión, pero no es lo mismo. No es lo mismo en su momento. Ahora, si usted me pregunta, oiga, Chaguán, las decisiones que tomó en ese tiempo... ¿Le parecieron acertadas? Bueno, hicimos lo que mejor podíamos y me parece que eran acertadas de acuerdo al mérito de la carpeta de esa época.
Ya, perfecto.
Ahora, si usted me pregunta, ¿las penas de los delitos de corrupción están bien reguladas en Chile? No. Y por eso me parece muy bien que haya un proyecto de reforma al Código Penal, porque yo hace 15 años me sumé a otros académicos que llevan 30 años y 40 pidiendo que se reforme el Código Penal, que es de 1874. Que hasta hace una década, un poco más, penaba, o sea, castigaba el duelo. Ya. El duelo, o sea, si usted se desafiaba a duelo, era un delito, como el lejano oeste. Entonces, hay que modificarlo.
Es bastante antigua.
Saba Chaguán, sí. Ex fiscal nacional actual, abogado, que está en este caso defendiendo parte de las víctimas de la estafa de Rafael Garay. Muchísimas gracias por conversar con Duna nuevamente.
Y gracias a ustedes, como siempre.
Que esté muy bien.
Gracias, Saba Chaguán.
Esto es Duna.
Nada personal.
José Ochea.
Matías del Río.
Tuviste que hoy se volvió a tratar en tribunales esta demanda civil de las víctimas de Caradima para pedir una indemnización por 400 millones de pesos a la iglesia. Juan Pablo Hermosilla representando a Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo. La Corte de Apelaciones revisó hoy este recurso, un recurso que es de casación y apelación por la demanda civil de víctimas de este ex párroco de El Bosque. ¿Qué tiene de novedoso esto? ¿Por qué llama la atención más allá de que sea un intento de reabrir y de conseguir la indemnización? Tiene que ver con la presentación de una carta que en su momento, el entonces o a la sazón, cardenal y arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, envió al a la sazón y entonces nuncio Giuseppe.
¿Por qué estás tan sazonado hoy
día? Sí, pero no, pura sazón aquí. Giuseppe Pinto, el nuncio. En esa carta, justamente le presenta al nuncio, el representante del Vaticano en Chile, los antecedentes del caso Caradima. Y se refiere a este caso de la siguiente manera, abro comillas, se convirtió en un verdadero profesor de castellano, abro comillas.
Está muy bien.
La presentación de las denuncias ante el promotor normalmente calma la agresividad de los acusantes. Agresividad. Por respeto a Caradima, dice Errázuriz, no le pedí al promotor de justicia que lo interrogara. Solo le pedí a Andrés Arteaga, que sabemos que era un poco el escudero de Caradima en su momento, obispo auxiliar de Santiago, le pedí su parecer para no molestar a Caradima. Sigo, cito a Errázuriz. Él consideró que todo era absolutamente inverosímil, las acusaciones de las víctimas.
Andrés Arteaga, que también fue obispo después y dado de baja, ¿no?
Era obispo en ese momento, auxiliar de Santiago. Entonces Errázuriz, no hay nada mejor que preguntarle a Arteaga, mira, ¿qué te parecen a ti las acusaciones contra Caradima? Absolutamente inverosímiles. Bueno, dado eso, como se trata de hechos prescritos, continúa Errázuriz, cerré la investigación. Así quise protegerlos, a los acusados, no a las víctimas. Consciente de que mi manera de proceder, si los acusadores llevasen algún día el caso a la prensa, se volcaría en contra mío.
Un mártir.
No, podría ser como Ayun, que está prediciendo caso, porque efectivamente no solo la prensa, sino que la sociedad se ha volcado muy en contra suyo y muy en contra de la jerarquía de la iglesia, católicos y no católicos, justamente por lo que trasunta este texto. Porque trata a los acusadores, a los denunciantes o a las víctimas como agresividad. O sea, denunciar es agresivo. Alguien es abusado y esa víctima le cuesta salir de sí mismo, le cuesta contarle a un tercero, sufre todo ese drama, denuncia y acusa, y el cardenal
y además
lo tilda de agresivo.
Y no solo eso, está diciendo algo bien grave, que es, quise protegerlos. O sea, él protege deliberadamente a Caradima y Arteaga, en este caso.
Saltándose el debido proceso,
sí,
término que está tan en boga hoy día. Porque si el promotor de justicia actúa y determina que es inocente, bueno, los protegió. Pero evita el proceso, evita la promoción de justicia, la investigación, como dices tú, aceptadamente, protegiéndolos.
Protege, sí, y esta carta la dio a conocer Juan Pablo Mosillo hoy día en la audiencia.
Exactamente.
Impresionante. Bueno, igual aquí queda escrito un poco, lo vemos con letras de molde, lo que ha sido, y siguen develando episodios, pero es algo que ya finalmente es súper sabido.
O sea, el
que
juicio
van saliendo distintas pruebas que comprueban una manera de actuar, una manera de proceder durante años en la iglesia, la jerarquía de la iglesia sobre todo, y que siempre todos los caminos llegaron también a Francisco Javier Errázuriz. O sea, lo han dicho las mismas víctimas de Caradima en todos los tonos, y ahora todas las otras víctimas que han ido apareciendo durante el último tiempo, tanto en declaraciones públicas como ante los tribunales o las fiscalías.
Se nota un patrón común en el actuar. Y hay una cosa muy interesante cuando él dice que si se supiera que yo actúo así para protegerlos y lo llevan a la prensa, serían en contra mío. Es decir, no estamos hablando de un tiempo pretérito donde la convención social era tapar estas cosas. Él ya tenía conciencia de que si esto fuera público, ¿te fijas, José?
Sí, perfectamente.
El público sería contra él. O sea, ya hay una actuación deliberada, a mi juicio, al entender de esta frase, yo... También la comprensión de lectura nunca ha sido el fuerte mío, pero incluso yo entiendo así que él ya percibe de que lo que está haciendo es minoritario, es anómalo, es condenable por la sociedad civil o por la ciudadanía. Pero así y todo, él prefiere optar por el viejo dicho que entre bueyes no hay cornadas. Somos todos de la misma manada, por lo tanto... yo lo protejo.
Pero
que le pregunté a su segundo, a su escudero, a su sombra, si era posible que estos agresores, porque así lo trata, de agresiones de las víctimas que lo están acusando, ¿era posible? No es verosímil.
Es que yo no creo que... Sí, pero yo creo que él lo que hace más bien es una actitud, a lo mejor inconsciente, pero completamente mártir. Como él le cree a pie juntillas a Caradima en ese momento. Le cree, y le cree a Andrés Arteaga, y para él también es inverosímil, y para él, los denunciantes de Caradima en ese momento O sea, están completamente locos.
Lo que pasa es que...
Entonces, él prefiere arriesgarse y se pone... Esta carta tiene un tono de como, yo me voy a sacrificar por protegerlos a ustedes, pero no porque sean culpables, sino que tiendo a creer. Porque en ese momento a él le parecían...
Pero hay una cosa de omnipotencia, de administrar la justicia antes de que se ejerza la posibilidad
de investigar. De todas maneras, es un proceder totalmente condenable. Lo que yo te estoy diciendo es la motivación que hay detrás de este actuar totalmente errado, equivocado, de Rasuri. Yo creo que él como que se pone como yo, que los voy a salvar a ustedes, porque le está escribiendo al nuncio, porque es su autoridad. En la materia es como, yo voy a ser tan buena onda que voy a callar esto, aunque me saquen la mugre. O sea, voy a pagar con mi honor este bochorno, que en ese momento era tomado así.
Es tremendo. Bueno, ahí está la carta y así avanza entonces este juicio y quedan al menos más pistas de cómo se actuó en su momento. Y este es un caso, hay tantos otros que hemos conocido en el último tiempo donde, insisto, hay muchísimos patrones comunes de justicia que se pidió pero que no llegó porque justamente alguna autoridad de manera arbitraria decide pararla y decide que no se investiga más porque parece inverosímil.
Sí, no, le preguntó al amigo, que además era el amigo de Karadima, que después se ha sabido las denuncias y en un montón de investigaciones que también hay varios que los vieron que se daban besos con Karadima. Andrés, este es el mismo obispo que está actualmente muy enfermo, me parece.
Sí, está muy enfermo.
Y que hace rato ya no estaba ejerciendo como tal. Por lo mismo, por su enfermedad. No, es bien impresionante. Y lo otro que yo creo que no habría que olvidar es que esto se trata de esta carta... sale en este proceso que es una demanda civil, que no es lo mismo, como recién decía Sabo Chaguán, que los el caso penal que hubo contra Karadima. Exactamente. Esto es que lo curioso es que esta es una demanda civil que interponen las víctimas contra el arzobispado, que es una plata, le piden plata, una indemnización a cambio, y en la primera instancia fue desestimada porque lo que alega el arzobispado es que la iglesia no es la responsable, en el fondo, que no tiene que pagar con su patrimonio, el arzobispado, las indemnizaciones que correspondan por hechos cometidos por miembros de la misma iglesia. Entonces yo digo, bueno, y si no son ellos, ¿quién? Es como bien inverosímil que el arzobispado trate de esquivar el bulto de esta manera en términos civiles. Así que, ya saben, ahí el 1% habría que ver cómo se administra.
7:32, esto es Duna.
Nada personal.
Vamos a darle una vueltita al deporte, ¿qué te parece, José?
Me parece estupendo.
Sí, fíjate que este fin de semana hay un partido de 6 puntos. Tú sabes que hay... ¿Cómo se reparten los puntos, José? ¿Tú sabes o no?
¿Otra vez me has
preguntado? No, pero sí, espérate.
La aterosclerosis, aquí hay un problema serio. Nos confundimos con el día y la noche.
¿Viste cómo me agreden?
Los puntos, ya. Que los puntos del honor y los puntos del partido.
No, ¿cómo se reparten los puntos en un partido de fútbol?
No tengo idea.
El que gana, ¿cuántos puntos tiene?
3.
Muy bien. ¿Ves que sabes? ¿Ves que te hacen la de las chacras?
No,
¿sabes?
Que no me haga... No me, no,
pero
me
es que este
partido... Estás
es que
haciendo parecer como una...
Mira, si tú estuvieras
subnormal.
Si tú estuvieras aquí y pudieras ir al estadio, tienes la posibilidad de ver un partido muy especial.
A ver.
Un partido de 6 puntos.
¿Quién por qué? A ver. ¿Un doble?
¿Has escuchado alguna vez de los partidos de 6 puntos?
No, eso sí que no.
Claro, es que es poesía.
Es un invento tuyo.
No, es el COA futbolero nomás, po. Partidos de 6 puntos se le llama, por ejemplo, cuando juegas con el equipo que te sigue, con el equipo que estás disputando una misma cosa.
Cuando son demasiado tensos.
Claro, porque lo que haces tú es que al final te separas de ese rival. Ese rival pierde, tú ganas, es distinto que un rival indirecto con el cual tú le ganas. No solo se disputa ese partido en la cancha, sino que la posición relativa con él. El partido de 6 puntos de este fin de semana...
Católica Concepción.
¿Deportes Concepción? No, se lo llevó el señor. Sí, Deportes Concepción. El equipo Lila...
No,
el equipo Lila ya no existe, por el equipo del León de Collao ya no existe, pues, José. Ese era Concepción cuando éramos chicos. Ahora es la U de Conce, Campanil.
Eso es lo que yo decía.
Ah, sí, la U de Conce. Exactamente. ¿Te acuerdas, Richie, la época?
Estoy leyendo aquí hasta de Deportes Concepción. Ocho bajas podría tener.
Y Naval de Talcahuano. ¿Ya? Esos equipos de otra época del fútbol de la región de Biobío. Sí, perdón.
No, estoy leyendo.
Infórmame,
es imposible informarte a ti de fútbol. No creo que haya alguien más informado.
Yo soy el lector mediocre de fútbol.
Pero lo que estoy leyendo aquí en este momento en Emol es que 8 bajas habría para ese fin de semana en el equipo cruzado. Matías, estarás preocupado tú, ¿no?
Sí, pero yo soy de los que cree que se gana con la camiseta, que se gana con las ganas, que se gana con el
sí, pero
con
la pachorra. Que ver quién se pone la camiseta, porque se lo pone puro flanes.
No, epa.
No se lo van a...
O sea, está hablando jugadores del Club Deportivo Universidad Católica. El puntero, bueno. Me da respeto, demuérate un ratito y qué flanes de qué. Bueno, pero no, hay bajas, sí. Mira, el puntero, sígueme, el puntero tiene bajas, sí.
Ya.
Pero respeto porque es el puntero, ¿ok?
Ya, pero
no
baja.
Podrá contar con Rebolledo, Raimundo, Germán Lanaro, que están suspendidos por expulsiones frente a Huachipato la fecha pasada. Recordemos el tropezón que tuvo Católica allá en las Higueras. ¿Quién más? Los 4 ausencias más que tengo en primer término, el capitán Cristian Álvarez, el Guaso Álvarez, quien se recupera de un desgarro. Y tiene más. Espérate, por aquí tenía. Con problemas musculares tampoco estará Dieguito Rojas, el hábil volante de la Universidad Católica, quien tampoco está. Así que también están las lesiones de Brancón Puero, que tuvo un esguince, y César Fuentes. Pero yo ya te digo, lo entretenido de esto es que yo creo que da igual, estos partidos de 6 puntos, las finales, en fin, el que entra a la cancha es como si son todos Pelé. Porque entrar con una gana, entrar a jugarte el puesto, entrar a jugarte la punta, entrar a jugarte el campeonato, ahí da lo mismo, creo yo, ahí da lo mismo, porque el fútbol tiene mucho de estado de ánimo. Solo piensa que hay equipos que juegan un miércoles una final de Copa Libertadores, o van a jugar una semi, que da lo mismo, al estadio de River, o van a jugar con São Paulo, le hacen partidazo, y después vienen a jugar aquí, a un equipo partido chico, y pierden 1-0. Y tú decís, pero ¿cómo? Si le fueron a ganar a São Paulo, a Flamengo, 2-0, un equipo chileno así de mitad de tabla, y aquí empata con un equipo de mitad de tabla. Y son los mismos jugadores, la misma camiseta, el mismo todo. ¿Qué es lo que hay? Otro el entorno, otro el incentivo, otro las ganas. Por eso que el fútbol tiene... Eso es lo lindo que tiene el fútbol, José.
Y sí, ¿no?
Ya.
Esto es una.
Quedaste contenta, ¿no? Quedó sí. Bien, todo muy bien, ¿no?
Todo muy bien.
De tu equipo luego hablaremos, no en esta pasada. Esto es una.
Vamos a hablar de Cuelca.
Nada
esto
personal.
Es una y nada personal.
Un momento. Detengámonos un segundito. ¿Supiste la gran Soteldo, no? Sí, Soteldo.
Ya.
El chico Soteldo, el venezolano de la U, llegó la semana pasada a entrenar. Llegó tarde. Tú sabes que llegar tarde a los entrenamientos es tremendamente penado por los técnicos. Es una cosa, pero sí, a fuego. Llegó tarde, no sé si alcanzó a avisar, y llegó muy cansado, con mucho sueño, llegó muy mal. Pero claro, su mujer está embarazada, no sé en qué fase de término, pero llegó embarazada y la mujer aparentemente, a decir de Soteldo, había tenido una mala noche, no sé si contracciones, la guaguita estaba pegando muchas patadas, no sé, realmente no lo sé. Entonces Soteldo, solidariamente...
Qué irónico.
¿Por qué?
No sé.
Soteldo durmió mal esa noche, según explicó. Entonces, claro, llegó cansado y bueno, hay que ser comprensivo porque la familia es la familia, tú sabes, ¿no? Lo que pasa es que las redes sociales son muy desgraciadas. Porque no estaba con la mamá de la guagua, estaba con la mamita, parece que estaba...
Ya, en oye, cuidado night... que te va a caer encima una demanda por injuria de calumnia.
No, es que Nightclub, no era nada el problema doméstico, sino más bien era un problema...
Bueno, uno puede tener un nightclub en su casa.
Indisciplina, la reconoció Soteldo, quedó apartado del plantel. ¿Quién más grave?
¿Y que era como hijo de
Cuelca? Sí, pues el preferido, pues. ¿Quién más grave?
¿Qué más grave?
¿Irse a un nightclub cuando tu señora está embarazada? ¿O mentir porque se dice la verdad? Dice, sabe, profe, porque son profe, sí, sabe, profe. La verdad que anoche estuvo muy bueno. Carrete 4 de la mañana, nos caían los whisky. Eso por lo menos ella, castigo, pero dijo la verdad. Pero aquí le echó la culpa a la señora embarazada. Doble amarilla, ¿o no?
Doble amarilla.
Doble amarilla, sí. O roja directa, 2 fechas.
Inexcusable, mal comportamiento. Inexcusable.
Solamente te quería decir que a ti que te gusta lo que rodea el fútbol muchas veces.
Muy bien, gracias Matías.
Y tu equipo además.
Muy bien.
Esto es Duna.
Nada personal. The long and winding road. Los Beatles. Los Beatles, Let It Be y el fin de los Beatles será el programa de hoy en Sintonía Crónica.
A ver si está anunciando el fin de los Beatles.
No.
El fin de Billy es en la edición.
Así que sería un viejazo. Bueno, The Long and Winding Road es el tema que estamos escuchando, y con los Beatles saludemos.
7:47, esto es Duna, nada personal, José Ochea.
Estamos de vuelta aquí, y bueno, comentabas tú, Matías.
Sí, que esta mañana en la página A2 del Mercurio, en la segunda carta del Mercurio, aparece una carta que se titula La trampa del 73. Está firmada por la señora María Alicia Ruiz Tagle Orrego. Solamente de contextualizar un segundito, que el 19 de octubre de 1973, a los 26 años de edad, el ingeniero, gerente de la industria de Inacesa, militante del MAPU en ese momento, se presentó voluntariamente a la Intendencia de Antofagasta, eso fue el 12 de septiembre, ante un requerimiento público, leo la página Memoria Viva. Desde ese lugar fue trasladado a la base Cerro Moreno, en Antofagasta, permaneció hasta el 23 de septiembre y fue trasladado luego a la cárcel de Antofagasta, esta persona. Luego fue torturado y el día 19 de octubre del 73 fue ejecutado junto a otras personas, este militante del MAPU. Él es Eugenio, era Eugenio Ruiz Tagle Orrego, y la señora Alicia, firmante de la carta de hoy, es su hermana. Alicia, gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo está usted?
Bien, gracias, Matías. Muy bien.
Bueno, yo le decía al inicio del programa, no sé si usted lo alcanzó a escuchar, que el nombre de su hermano nos vuelve a la memoria. Bueno, yo y la José no existía, pero yo era muy chico, por lo tanto no me acuerdo de ese momento, pero sí, luego apareció el nombre de su hermano, en particular porque Jaime Guzmán habría hecho gestiones por amistad, por cercanía con él, ante la Junta de Gobierno, para que fuera liberado el momento que estaba detenido, antes que se supiera de que lo habían matado, que fuera detenido, bueno, de manera infructuosa. Y que de allí algunos sostienen que se produce la enemistad eterna que existió entre Jaime Guzmán y Manuel Contreras, jefe de los servicios de inteligencia, aparatos de inteligencia del régimen. Lo interesante es el tono de la carta suya de hoy día, que usted puede contar de qué se trata, qué la inspiró.
Bueno, la verdad, Matías, es que Jaime no alcanzó a hacer nada en ese momento, porque él se enteró, igual que nosotros, que mi hermano lo habían ejecutado porque se había arrancado. Una cosa absolutamente absurda. Fue un invento total. Llegó el general Arellano Stark, asesinó a todo el mundo en la noche y le avisó al jefe de la plaza, el general Lago, lo que había pasado. Pero bueno, no vamos a revivir eso, que eso ya lo hemos hablado mucho, todo el mundo ya sabe lo que pasó. Y Jaime le dijo a mi mamá, es decir, me dijo a mí en realidad, porque yo no vivía en Chile en ese momento, mi marido trabajaba para la OEA, estaba en Costa Rica. Yo llegué a Santiago antes que mis papás volvieran a Antofagasta, y me dijo, yo voy a hacer todo lo posible para que esto no vuelva a pasar, porque yo conozco a Eugenio demasiado bien como para saber que él no estaba metido en ninguna cosa mala, porque obviamente, ¿cómo justificas tú que mataste a una persona solo porque era el gerente de una empresa estatal, ya? Y solo porque estaba en la cárcel en el momento en que llegó el grupo de Arellano Stark.
La caravana de la muerte.
Claro, no había ningún cargo contra él, le agarró todo el mundo en la noche. Y después de hablar con el general Lagos me enteré de todo lo que pasó. Pero el caso es que Jaime dijo, yo sé que esto no pasó, voy a investigar. Y él fue quien llevó a mi mamá personalmente a hablar con los cuatro miembros de la Junta. Y él se dedicó a investigar qué era lo que estaba pasando. Así que, tal como dices tú, sí, eso le generó todo este odio con el Momo Contreras, porque tal como es la vida, no hay gente que sea toda buena o toda mala. Hay gente que cree que Jaime Guzmán era un monstruo porque él hizo la Constitución del 80, porque aquí, porque allá. Yo vi a un Jaime Guzmán absolutamente maravilloso, y la amistad con mi hermano fue mucho más importante para él, y ellos eran capaces de conversar de miles de temas, porque los dos querían un país mejor. Pese cada uno veía una manera distinta.
Sí, claro, es que estaban en las antípodas totales de lo que sucedía en Chile en ese momento.
Totales, porque ninguno de los dos quería violencia. Eugenio no era ninguna persona que quisiera violencia. No era su camino tampoco.
La diferencia era básicamente que uno estaba en el gremialismo y el otro era el MAPU.
Claro.
Usted ve, naturalmente no es ni milimétrica ni milésima de la violencia que existía en ese momento con lo que ocurre hoy día, pero usted ve que hay capacidad de diálogo entre personas que piensan en las antípodas, insisto, el contexto de Guerra Fría. ¿Cómo se refiere usted a esa capacidad de diálogo en la carta de hoy?
Esa es la que yo veo que está faltando, porque yo puedo entender, en ese momento pasaron muchas cosas, sufrió mucha gente de ambos lados, de distintos tipos. Hay gente que sufrió pérdidas económicas en la época de Allende, hubo gente que tuvo muerte o problemas en su familia por el otro lado, y entonces era natural que eso se produjera. Pero hoy día, Matías, yo encuentro que ya no corresponde. Yo te digo, yo pasé 30 años en que no fui capaz de abrir la boca. Nosotros fuimos una familia muy chica, mis dos hermanos y yo fuimos niños muy felices, muy unidos, muy amigos, y esto a mí me marcó de una manera horrorosa, y ahora yo entiendo porque hay gente que vivió traumas como ya sea un accidente de auto, que lo olvidan, o gente que fue torturado, o la gente del holocausto, no habla, nunca más es incapaz de hablar. Yo pasé 30 años en que no abrí la boca, y acepté que gente dijera cosas terribles frente a mí, y yo me paraba para ir al baño, tal vez, para no ir. Pero no era capaz de hablar, porque no podía, era totalmente imposible. Hasta que después de 30 años llegó el momento de la madurez, y ahí empecé a decir, esto no es posible, no puede ser, no puede seguir así. Y seguimos así. Es increíble cómo todavía la gente no se tolera.
Pero no, cuando usted dice seguimos así 30 años y logra hablar, o sea, como destrabar de alguna manera su propia historia, su propio recuerdo, si no hay, es muy difícil hacerlo, me imagino, si es que no hay claridad todavía de qué es lo que pasó con familiares, ¿no? O sea, muy difícil pedirle a personas que tienen familiares detenidos desaparecidos que todavía no saben nada de qué es lo que pasó con ellos. Pedirles que no sigan buscando todavía esa justicia, que cierren esa herida y que puedan avanzar y dar este paso que usted sí fue capaz de dar.
Pero es que yo jamás pediría una cosa así, José, jamás. Encuentro que ellos tienen todo el derecho de seguir desesperadamente buscando hasta que ellos tengan un poco de paz. Para mí fue sanador hablar con el general Lagos de Antofagasta, que me contara todo, y otra serie de gente de Antofagasta, el capellán de la Fuerza Aérea, que me contó muchas cosas. Eso fue muy sanador. Jamás pediría eso. La gente que todavía no encuentra a su gente o que la perdió no puede dejar de seguir luchando, pero no es a ellos a quien me refiero. Yo me refiero al 90% de la gente que sale todos los días a trabajar y que sale a comer y a conversar y que no soporta al del otro lado y que está todo el tiempo haciendo pequeñas cosas descalificadoras, que estamos tirándonos realmente a extremos. Y eso ya no cabe en esta sociedad. Porque estoy hablando de gente que no sufrió directamente. Esa gente sí, yo la entiendo muy bien.
O sea, usted le habla a las generaciones más nuevas que todavía usted ve que están bastante polarizadas. Sí.
Pero muy polarizadas, demasiado polarizadas. Entonces no puede ser que son 45 años y todavía seguimos en un país polarizado. ¿Hasta cuándo?
Alicia, usted hace una alusión muy de actualidad respecto a lo que sucede con nuestro vecino Bolivia en la carta. Dice que a veces nosotros no entendemos por qué Bolivia sigue hablando del enclaustramiento mediterráneo por la pérdida del mar de hace tantos años, como diciendo, bueno, ¿por qué no hacen de una vez por todas y entienden cuál es la realidad? Y hace la analogía, o hace más bien la autocrítica, y nosotros, ¿cuándo vamos a salir de este pasado y vamos a ser capaces? Entonces, le exigimos a otros que den un paso adelante, y nosotros no somos capaces de dar un paso adelante los que podemos, los que no tenemos víctimas directas, que es el caso mío, por ejemplo, y seguimos a veces enfrancados en peleas que no nos permiten avanzar. Por ahí va usted, ¿no? Esa tesis más o menos.
Claro, porque yo veo que es tan fácil para nosotros ver la paja en el ojo ajeno y no vemos la vida en el propio, ¿no es cierto? Y yo no es que esté comparando el problema de Bolivia con el problema acá. El conflicto no tiene nada que ver, es distinto. Lo que yo estoy comparando es el hecho que en vez de buscar una solución para el problema que tenemos nosotros, estamos haciendo lo mismo de ellos, ¿no es cierto?, que es mantener el conflicto vivo y seguir dándole vuelta y seguir dándole vuelta y no querer avanzar, que no significa olvidar, sino que significa querernos mutuamente, entender que en todas las instituciones y en todas las formas de vida andando con la garganta pésima, pero que en toda la forma de vida hay gente buena y hay gente que no es tan buena, pero no podemos tener odios. Todos los comunistas son malos y todos los qué sé yo, no sé, el de la UDI son buenos y viceversa, ¿no es cierto? Eso no es así. Ya hoy día con la transparencia que tenemos sabemos que no es así, ya sabemos que en la iglesia hay santos y también hay demonios, sabemos que en todo hay toda clase de gente. Entonces, ¿cómo podemos seguir dividiendo el país artificialmente en dos? ¿Cómo podemos seguir de esa manera?
Alicia, de todas maneras, lo que usted cuenta y lo que se revela por su carta, lo que plantea es como una acumulación de episodios que han ido pasando y que la llevan a ver efectivamente esta polarización que existe y que usted ve en los chilenos. Pero hay un hecho puntual que la llevó a escribir esto, que usted diga, ah, no, esto ya es suficiente, voy a escribir una carta planteando esta situación.
Bueno, en realidad... fue que el otro día me topé con José Miguel Insulza, él es el culpable de todo esto, porque comentando que ya habían pasado casi 45 años, le dije, ¿te das cuenta que son 45 años de la muerte de Eugenio? Entonces me dijo, ustedes, me dijo, como familia tienen la responsabilidad, y me dijo, ¿tú viste la película Coco? Yo quedé sorprendida, porque me imaginaba que iba a hablar una película como de otro nivel, en cambio una de niño. Sí, le dije, entonces me dijo, ahí hay un mensaje muy lindo, mientras tú pienses en la persona, mientras esté vivo su recuerdo, va a estar vivo. Y entonces, la verdad es que me dijo, es tu deber, es responsabilidad de ustedes como familia mantener eso vivo. Y lo que yo pensé, yo no quiero mantener vivo la tragedia de mi hermano, no la quiero mantener. Yo lo que quiero mantener vivo es la sensación de que estas cosas pasaron y no pueden volver a pasar. Mantener vivo el hecho que somos capaces de hacer algo más. Y eso fue lo que me movió a que yo tenía que hacer algo, además de todo lo que tú dices, José, que estuve viendo todos estos hitos que han pasado, todos los comentarios insólitos algunos respecto al plebiscito, cómo la gente todavía se sigue descalificando y tratando de verle mala intención a todo lo que hicieron del otro lado. Entonces, todo eso se acumuló y dije, ya. Tengo que hacerlo.
Alicia, usted en la carta también hace mención a que en los primeros años de regreso a la democracia sí vio un intento genuino de la sociedad de intentar acercar posiciones y tener diálogos más constructivos. ¿Es así? ¿Y cuándo siente que un poco perdimos esa capacidad?
Bueno, no quiero echar culpables, pero la verdad es que al principio yo estaba admirada. Nunca pensé que fuera a ser así de maravilloso, porque yo pensé que esto podía ser terrible, como he visto que ha pasado con tantas democracias que tienen un gobierno totalitario y después que esta pasa queda el caos y los países son, los partidos políticos no tienen la madurez ni la capacidad para sacar el país adelante y terminan con otro dictador que puede ser aún peor. Entonces los países van a una escalada pero tremenda hacia el suelo. En cambio, en este caso encontré absolutamente notable lo que estaba pasando. La política de los acuerdos de Elwin la encontré maravilloso. Igual lo que siguió pasando con Lagos y con Frey. Después ya entró la retroexcavadora y se considera que todos los avances por tener una unidad son signo de debilidad. Entonces, claro, encuentro que de ahí en adelante la cosa ya empezó a cambiar de color y me parece que los partidos políticos lo único que quieren a veces es tener, atacar al otro, no construir juntos. No se dan cuenta que juntos podemos construir cosas que son buenas para toda nuestra sociedad. Da lo mismo quien la proponga, si la idea es buena, se saca adelante. Pero en este caso no, si la idea la proponen del otro lado, hay que aportillarla. Entonces eso también me entera, claro.
Bueno, Alicia pues... Ruiz Tagle, le queremos agradecer este testimonio desde lo más personal, familiar, a algo más nacional, un ejemplo, y cumpliéndose ya mañana justamente se cumplen los 45 años desde la ejecución, la muerte de su hermano Eugenio Ruiz Tagle, ¿no?
Gracias, Matías, mañana. Un millón de gracias.
Gracias a usted, porque sé que,
gracias,
es difícil, que es difícil salir en público, hablar esto, sé que le costó...
Es difícil. Te dije, sí. Qué lástima que hayas encontrado mi teléfono, yo no hablo de estas cosas.
Bueno, pero todo tiene algún sentido, sí, así que sí, muchas gracias por haber compartido esto con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, realmente.
Que esté bien, chao.
Adiós, lo mismo.
Bueno. Ya, después de este testimonio...
Cuando la encontré, la llamé por teléfono y le dije... logré después de mucho encontrar su número de teléfono, que yo no conocía a esta señora. Y dice, qué lástima que encontraste mi número. Porque ella no quería hablar, esa carta ya era lo suficiente, pero creo que este testimonio es distinto y sí, aporta mucho.
Es un acto de valentía escribir la carta, hablar en la radio y contar cuando a uno le ha pasado una tragedia de esta magnitud tan cerca.
José Chea, que te vaya muy bien. Nos vemos el
¿cuándo? Bueno, el martes. Pero mañana va a estar la Pitu, así que la Pitu. Sí, la Pitu. La lleva.
La jefa.
La jefa. Refírate
a la Pitu como la jefa.
En adelante, y la jefa.
La boca te queda donde mismo.
Bueno, la jefa va a estar aquí ocupando este sillón, por lo cual yo me voy más que tranquila que este programa va a salir espléndido.
Es la directora de esta honorable radioemisora. José, que te vaya súper. Pásalo bien.
Descansa. Gracias, Matías. Y ustedes que estén bien, nos dejamos con Terapia Chilensis, Héctor Soto, Eliana Rosas y María Olivia Recat, mayoría femenina, ahora en este momento. 8:30, sintonía crónica, Sergio Fortuño y Bárbara Espejo. Ya les contamos Let It Be y el fin de los Beatles, es el tema de hoy.
Chao, José. Chao a todos.
Que estén bien.